concentrate on winning. Forgets about beginning. Forget about the middle and end.
El mundo cambia rápidamente, a veces para que nos parezcamos todos más y en otras ocasiones para recordarnos que hacíamos cosas que hoy nos parecen impensables o muy diferentes. También cambia el mundo del dinero y de los pagos. Al dinero en metálico le fue sustituyendo el plástico, el pago con tarjeta, después llegó el pago desde el móvil, los monederos digitales, las criptomonedas, aunque aún nos plantean muchas dudas. Y en este ecosistema llegan también las divisas digitales, como el euro digital, que implica pagos de persona a persona y que podría ser ya una realidad en 2026 en el caso del euro digital. En ello trabaja el Banco Central Europeo y de ello queremos hablar esta noche con Nico Cuenca, que es periodista especializado en economía y coordinador de empresavidea.eus, que es un diario digital de economía en euskera. Kaixo, Nico, Gabón.
Bai, Gabón, Miriam.
Bueno, el euro digital que va a llegar a nuestras vidas, bueno, en 2026, pero eso es pasado mañana ya, así que hay que adaptarse. No sé si nos puedes explicar qué diferencias tiene el euro digital de pagar con una tarjeta o con el móvil como hacemos ya ahora mismo.
Bueno, básicamente que lo que hacemos hoy en día es cuando usamos una tarjeta o usamos una aplicación con pues, Apple Pay o cualquiera de esos, estamos trabajando con dinero bancario, por decirlo así, por resumirlo de manera muy, muy sencilla, cuando hablamos de dinero oficial, dejando a un lado las criptodivisas, cuando hablamos de dinero fiat, que es como se conoce el dinero emitido por bancos centrales, hay dos tipos de dineros. Tenemos el dinero en efectivo, las monedas, los billetes, y luego el dinero comercial, el dinero bancario, que está en nuestra cuenta, por decirlo así, ¿no? Yo puedo tener en mi cuenta 1.000 euros, por ejemplo, y voy a cajero y saco 200 euros en metálico, sigo teniendo 1.000 euros, pero tengo 800 en dinero bancario y 200 en metálico. Bueno, pues lo que va a suponer el euro digital, aunque ya hay más países que tienen divisas digitales, es una tercera categoría de dinero. Estaría el dinero, el euro en cuentas bancarias, el euro bancario, el euro comercial, por decirlo así, el euro efectivo, las monedas y billetes que cada vez se usan menos, pero seguirán habiendo, y una tercera categoría que es el euro digital, que es muy parecido. Es decir, yo iré al cajero, no será el cajero, pero por una aplicación que tenga mi banco o cualquier otra entidad financiera, podré sacar dinero de mi cuenta y meterlo en un monedero digital. Entonces, ahora cuando pagamos con la tarjeta, hacemos solamente mediante un intermediario como puede ser Visa o con Apple Pay, por ejemplo. Mandamos dinero del banco mío al banco del comercio, por ejemplo, cuando estoy pagando. En este caso, o cuando hacemos un Bizum, yo hago una transferencia de dinero inmediata de mi cuenta a la cuenta de otra persona, pero es dinero bancario. En este caso no. En este caso estamos como dando billetes, como dando monedas, pasando de mi monedero digital al monedero digital de otra persona, euros digitales. Entonces es una tercera categoría. Entonces la diferencia es que en este caso no hay ningún intermediario. Directamente yo y una tercera persona intercambiamos dinero. No claro, sé si me he explicado, si ha quedado claro o no. Pero
yo creo que sí, que lo vas explicando, aunque luego, claro, cuando empezamos a usarlo empezamos a pensar, pero entonces, ¿qué pasa con las criptomonedas? La diferencia estaría en que un euro digital será más seguro, más estable, está más respaldado para quienes tengan miedo de invertir en monedas, bueno, pues que no saben exactamente quién pone el precio.
Claro, la gran diferencia es quién es el emisor. Con un euro digital, un yuan digital, estabais ahora con Sigurd hablando de China. China está bastante avanzada con todo el tema de las divisas digitales, tiene ya bastante avanzado, ya está en 25 ciudades, hay 260 millones de monederos digitales. Bueno, pues un euro digital es una divisa fiat, es decir, una divisa oficial, por decirlo así, emitida por el Banco Central Europeo, tal cual, con otras características, pero es una divisa emitida por el BCE. Con las criptodivisas, y hay un montón, hay algunas que son, bueno, pues tenemos Bitcoin, que fue la primera red, y luego ya ha habido muchísimas divisas más, sobre todo basadas en las nuevas redes de blockchain, como puede ser Ethereum, pero son divisas privadas, emitidas por un emisor privado. Entonces, claro, el respaldo que tiene un Banco Central Europeo es superior, ¿vale? Entonces, la gran diferencia es esa. Respecto a la estabilidad, es verdad que hay criptodivisas que se llaman stablecoins o monedas estables, que lo que hacen es, quienes emiten, ese emisor privado que emite esas divisas, dicen que tienen reservas suficientes para poder equiparar su cotización a la de el euro o el dólar, por ejemplo. Entonces, mucha gente que está trabajando o que hace transacciones económicas en la red, en cualquier criptodivisa, cuando quiere sacar ese dinero al mercado de la divisa real, usa estas divisas estables como conversor. Pero no dejan de ser, aunque son más estables porque están vinculadas en base a las reservas que tenga ese emisor, a una divisa real, a una divisa fiat, una divisa oficial, no tiene nada que ver. El emisor, en este caso, sigue siendo una entidad privada con todas las dudas y suspicacias que eso pueda
Sí,
conllevar.
que obliga un poco a un acto de fe, ¿no? En algunos casos también. Claro, aquí, Nico, estaríamos hablando de pagos con monedero, como decías, de wallets, de persona a persona, que sería un poco como hacer un Bizum, pero sin pasar por el banco, ¿no? Para
Eso
que la
es.
gente lo entienda. ¿Esto podría llevar a que haya cierto fraude o a que, bueno, pues no se sepa muy bien cómo se utiliza ese dinero o estaría tan controlado como ese Bizum que hacemos?
Bueno, y en el caso de Bizum, recordad que el Bizum fue una innovación. La verdad es que en ese sentido los bancos del Estado español avanzaron mucho más que los europeos y tú no puedes hacer un Bizum a una persona, yo que sé, de Iparralde, por ejemplo, es algo español. Entonces, el euro digital va a permitir hacer esos pagos, algo similar al Bizum, pero en toda la Unión Europea, lo que supone juntar todos los bancos y todos los sistemas de la Unión Europea, ¿no? Respecto al tema del fraude que pueda haber, hay suspicacias, pero realmente, como lo que va a estar limitado el importe. Es decir, comentábamos que yo tengo un wallet digital, una cartera digital, un monedero digital, donde yo, de mi banco, paso dinero a ese wallet digital.
Si tenías
Pero va a
ahí ya
estar limitado
200
todavía.
euros, más o menos.
Eso es, no está establecido cuál va a ser el importe, se habla de entre 2.000 y 3.000 euros. Entonces, pero hoy en día también, si nosotros vamos a nuestro banco y vamos al ventanillo y pedimos más de 1.000 euros, nos van a preguntar por qué y para qué. Y de hecho, las entidades financieras tienen que mensualmente remitir al Banco Central Europeo, al supervisor, un montón de informes de operaciones que puedan ser sospechosas de tanto de financiación del terrorismo como de blanqueo de capitales. Hay una serie de filtros. En este caso, lo mismo. Cuando yo paso de mi cuenta del banco a este futuro monedero digital, 1.000 euros, y voy a tener 1.000 euros digitales, a partir de ahí ya el banco no va a saber qué hago con ellos. Como hasta ahora, yo saco 1.000 euros y luego el banco no sabe si yo me gasto una cosa o en otra. En este caso va a ser igual. El fraude podría estar ahí, pero es muy parecido al control que hay hoy en día. En ese sentido, la gran duda es todo el tema de la vigilancia que pueda haber y todo el tema de la privacidad. Entonces, si hay dudas a nivel de fraude, como porque al fin y al cabo no dejan de ser divisas digitales, no tienen claro todavía, están en pruebas, están en una segunda fase. Ya a finales del 25 decidirán cómo avanzan, está más avanzado, pero todavía no tienen, por ejemplo, definido si cuando hacen en offline van a usar una tecnología Bluetooth o una tecnología NFT, si cuando hacen transacciones usarán una tecnología parecida a blockchain o no. Están todavía en esos temas técnicos porque es unir a sistemas financieros de los países que conforman la zona euro y esto lleva tiempo. Y luego hay que recordar que esto ya ha pasado, lo ha aprobado todo el tema normativo ya tiene el visto bueno tanto de la Comisión Europea como del Parlamento. O sea, se ha avanzado bastante, pero tecnológicamente hay todavía bastantes puntos por resolver.
Claro, mencionabas el pago offline que viene a ser, claro, ¿cómo hacemos para usar esos monederos en un punto en el que no haya cobertura, ¿no? Que no pudiésemos usar el teléfono, por ejemplo, y no funcionara un datáfono, ¿no? Esto es un poco la cuestión que se pretende solucionar.
Eso es. Y ahí una de las grandes incógnitas es qué tecnología se usará. Se habla de usar la tecnología NFT. La NFT es cuando llevo a un comercio y pago con mi móvil. Cuando pagamos con el móvil en un comercio, tenemos activado el NFT. Entonces, realmente el NFT es algo parecido al Bluetooth, pero más técnico. Lo que permite es poner dos aparatos en comunicación. Entonces, supuestamente, si el sistema detecta y tiene verificado que uno de los wallets, o cuando hablamos de wallets puede ser un wallet físico o probablemente serán ya aplicaciones integradas en el móvil que las entidades financieras desarrollan, ¿vale? Todos juntamos los teléfonos, cada uno sabe lo que tiene. Sí puede darse el caso de que, como van a estar offline durante un tiempo, se hagan más transacciones de las que no estén permitidas. Pero bueno, como siempre hay un límite máximo, es decir, como máximo podremos tener, no está definido, pero se entiende que entre 2.000 y 3.000 euros, pues ese fraude estaría limitado. Por eso les queda todavía un año para atar esos detalles técnicos. Realmente la filosofía la tienen bastante avanzada. Hay que recordar que Europa no es la única zona del mundo que tiene. O sea, y encima el concepto de divisa digital ha avanzado una burrada en los últimos años. En 2020 había 34 países empezando este proceso. Hoy en día hay 134 países, es decir, se ha multiplicado casi casi por cuatro. El 98% de la economía mundial ya están en países que tienen ya bastante avanzado. Algunos, China está más avanzado, Europa está todavía más rezagada. Estados Unidos es un asunto que genera muchas dudas en algunos estados por el tema de privacidad. Hay pequeños estados como puede ser pues, Bahamas o Nigeria o Jamaica que ya tienen su divisa digital, por lo cual eso está avanzando. Lo que está haciendo la Unión Europea es, bueno, ver en esos países que están más avanzados qué sistemas usan para el tema offline. Es una de las grandes preocupaciones, sobre todo para evitar la exclusión financiera, ¿no? Zonas que igual no tienen buena cobertura. Bueno, pues hay que buscar un sistema que permita que esa gente pueda usar también el euro digital. Entonces, tienen otras referencias, entonces, bueno, van probando y tienen todavía un año para determinar ya cuál va a ser el estándar tecnológico que se permita tanto en las transacciones online como sobre todo offline, que es lo que más dudas genera hoy por hoy.
Pues como está mucho más cerca de lo que pensábamos, queríamos charlar con Nico Cuenca, que es el especialista en todo esto, para que nos explicara bien qué supone el uso del euro digital y cuáles son los objetivos que se buscan. Él es periodista especializado en economía, coordinador de empresa Bidea.eus, diario digital de economía en euskera. Le agradecemos mucho todas las explicaciones. Es que ricasco, Nico, ¿eh?
Eso, descargas con su de ahí.
Gabón.
Venga, agarrarte de agur.